Al Límite, con Fernando Soria.
Amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca, buenos y espero que también deportivos días. Aquí estamos un fin de semana más intentando animarles la mañana con información deportiva, pero también intentamos animarles a que hagan deporte. Mañana en la tertulia hablaremos del gobierno, del Parlamento Navarro, que ha pedido al gobierno que haga algo para que la pandemia pues no altere la mente de los navarros. Dicho de otra forma, que los navarros están deprimidos, la mayoría de ellos, con todo lo que está sucediendo, y que hagan algo. Yo les digo que pueden hacer muchísimas cosas que digan los psicólogos y los psiquiatras, pero que hay algo que es compatible absolutamente con todo, que es el deporte, el ejercicio físico, que es estupendo para el cuerpo y para la mente. Por tanto, amigos navarros y amigos de cualquier punto de España o del mundo, ¡a moverse! Y aquí está, que se mueve también nuestra compañera Tatiana Márquez, que en pleno movimiento nos anticipa ya los temas al límite para hoy sábado. Hola Tatiana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Pues bueno, como cada semana comenzaremos hablando de fútbol con nuestros especialistas que comentarán la Liga y la selección española. Gerardo Cebrián nos contará los problemas del Maratón de Valencia con los etíopes. Desde la Universidad Francisco de Vitoria nos explicarán cómo se están adaptando las clases a la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Luz Belmed acaba de publicar el libro Sin Dieta, una guía para alimentar de forma saludable el cuerpo y la mente. María Jesús Lagartos nos hablará del manifiesto del Consejo COLEF en el que piden que la prestación de servicios deportivos se considere una actividad esencial. La Comunidad de Madrid desarrolla durante el mes de noviembre la campaña de comunicación Actívate, practica deporte seguro. Después les adelantaremos los contenidos del programa Madrid se mueve, que se emite este sábado en Telemadrid, y comentaremos también la actualidad de España se mueve. Terminaremos con la doctora Jara Marcos y la importancia de los abdominales verticales.
Bueno, pues seguimos adelante y vamos a esa mini tertulia de fútbol que tenemos pues todos los sábados. Profesor López Nombela, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Pedro Calvo, buenos días.
Muy buenos días.
Y hoy nos acompaña también porque JV no podía, el hombre estaba ocupadillo, estaba fuera de Madrid, pero tenemos a Gerardo Cebrián. Hola Gerardo, buenos días, bienvenido a la mini tertulia del sábado.
Buenos días, un placer debatir con vosotros de fútbol.
¿Cómo que de fútbol? Si tú debates de todo, es un monstruo.
Hombre, y tanto, y tanto. Bueno, pues ¿os parece que hablemos primero de la Liga y luego nos centramos en la selección española?
Como se mande.
Vamos a hacer un pequeño balance, ha terminado la Liga, 9 partidos se han jugado los que más, hay algunos como el Atlético de Madrid o el Elche, que únicamente 7, o el Sevilla, y luego hay otros como el Real Madrid, el Granada, Getafe, Osasuna, Athletic de Bilbao, Levante, que han jugado 8 partidos. Es decir, que la clasificación es un tanto provisional y relativa, pero aún así la Real Sociedad con 20 puntos lidera la tabla y 9 partidos, segundo Villarreal con 18 y 9 partidos y el Atlético de Madrid tercero con 7 partidos y 17 puntos. Si gana, que como decía la semana pasada Pedro, está por ver, pero si lo ganara o únicamente ganando uno de los dos, el Atlético de Madrid sería como mínimo colíder con la Real Sociedad. Y de este Atlético de Madrid ya se dice, los que entienden, que es un Atlético de Madrid que en los últimos encuentros está a un grandísimo nivel y que considerando que Barcelona y Real Madrid no han cogido todavía el nivel que se les espera, este Atlético de Madrid puede ser campeón, podría ser campeón y que de momento, aclaro, puntualizo, tiene números de campeón. Pedro, tú que eres el más crítico con el Cholo, efectivamente, este Atlético de Madrid de 17 puntos de 21 tiene números y hechuras de campeón o no?
Hombre, yo creo que eso ya, decir eso a estas alturas me parece un poco, no sé cómo explicarlo, soberbio, ¿no? O sea, yo creo que hay que esperar porque las temporadas son muy largas, el Atlético de Madrid va a estar inmerso en todas las competiciones y pueden pasar muchas cosas. Lo que hay que analizar es el inicio y el cambio que está teniendo el Atlético de Madrid, sobre todo en los 3 o 4 partidos últimos, ¿no? Al fichar un jugador el cual tiene muchos problemas en el aspecto defensivo, pero sí que es verdad que dentro de sus características y de lo que puede o de lo que está pudiendo hacer es muy ofensivo, pues ha variado su forma de jugar. Y es verdad que es un equipo que ya no juega tanto con el resultado. Si te hace un gol, intenta ir a por el segundo. Un poco lo que le reclamábamos todos. Y luego, ofensivamente, es un equipo que está llegando mucho más a área, que está manejando muchísimo más el balón. Yo nunca había visto al Atlético de Madrid ganar posesiones y las está ganando, pero le faltan cosas. Ahora ese salto de calidad que ha dado el entrenador, pues tendrá que
Pedro, acabas, perdona, de decir algo importante. ¿Es un cambio, sobre todo, del entrenador?
A mí sí me lo parece, sobre todo por la mentalidad del equipo. El equipo hacía un gol y se te tiraba atrás. Y muchas veces lo hemos criticado esto, ¿no? Es decir, hacen un gol y a estar en el alambre.
¿Y eso es porque tiene ahora jugadores que no tenía anteriormente?
No,
¿o porque
Fernando,
ha cambiado la mentalidad?
Antes también podría haberlo hecho. Lo que pasa es que no se ha atrevido y ahora se le da la circunstancia que tiene un delantero que si le llegas con juego ofensivo y le llegas al área...
Luis Suárez.
Tiene muchas posibilidades de hacer gol. De hecho, está haciendo goles. Con lo cual, además, tiene jugadores con llegada como Marcos, tiene jugadores con llegada por fuera.
Joao
Félix, que está en un estado de forma, ya lo hablábamos la semana pasada, está en un estado de forma extraordinario.
Sí.
Pues
decía no sé quién, me parece que es, lo comentaban desde Portugal, que la diferencia es que tiene confianza, y como dando a entender de que el año pasado no le estaban dando confianza.
No, pero el año pasado no hay que irse tan lejos, a principio de temporada.
Sí.
Cuando le has dejado sin convocar, o el mismo mes de agosto, en el partido más importante que tienes en su campo, allí en Portugal,
sí,
y lo sacas al final
y
empata el partido, pero claro, todo no lo puede hacer. Entonces, al final, yo creo que es un cambio de mentalidad del entrenador, Fernando. Y bueno, ha apostado por esto, tiene que reconfigurar equilibrio defensivo, porque el Atlético de Madrid tiene laterales muy profundos y no buenos defendiendo, centrales no muy rápidos, pero está bien estructurado y si consigue equilibrarse defensivamente cuando pierde el balón el Atlético de Madrid, entonces ahí ya podremos ir empezando a hablar de que puede tener hechuras de pelear el campeonato.
Profesor,
me comentabas que si el entrenador o es que ha cambiado. No ha cambiado, ha cambiado los jugadores, que se está adaptando a ellos. Él ha hecho un equipo y le ha salido bien, pero lo que temo es que cuando el equipo lo tenga todavía más compactado, que vuelva otra vez a meterse atrás cuando llevan un gol y todas esas historias. Ojalá que no lo haga, porque tiene futbolistas para eso. Y lo que dice Pedro es verdad. Adaptarlos un poquito más en defensa, simplemente.
Uh-huh.
El equipo está enorme, enorme. Fíjate que he hecho de menos a los dos del centro del campo, a este, el de Alicante, ¿cómo se llama, hombre?
Saúl
y Tomás.
Y el otro.
Tomás.
El que no se quisiera el Barcelona. A Tomás ya ha traído a otro por él.
Ya.
El que no se quisiera el Barcelona, ¿quién es? ¿Kiko?
Coque.
Sí. Que está ahora en un gran momento de forma. Gerardo, ¿envidia sana como madridista del Atlético de Madrid?
El Atleti tiene un gran equipo, lo ha tenido siempre. Lo que ocurre, yo estoy de acuerdo con Pedro, que jugaban en plan Amarrategui, ¿no? Parece que les quemaba la pelota, que no querían tenerla, vivían del contraataque, de ver si salía alguna jugada, y ahora, bueno, pues por las razones que sean, Simeone se ha dado cuenta
eso,
que tiene
eso,
un equipazo
eso.
Y además tiene jugadores de talla de top, pero los ha tenido siempre. Y el cambio más espectacular para mí, aparte de la llegada de Luis Suárez, es el de Joao Félix.
Es
extraordinario, es un jugador de, vamos, voy a decir lo que pienso claramente. No creo que le dure mucho al Atleti.
Ya.
No, hombre, déjanole un rato, hombre.
No, tiene razón.
Si es que tiene razón. Si lo hablábamos la semana pasada y lo dijimos, que puede ser un jugador muy importante en el mundo. Y cuando un jugador es así, te lo puede quitar cualquiera, porque van a venir y van a pagar su cláusula. Eso está claro.
cazó la pelota, el pase que le dio Llorente.
Fijaros que el otro día analizábamos que el partido con el Cádiz iba a ser un partido equilibrado, porque lo pensábamos todos, porque son dos sistemas muy parecidos.
Sí.
Y es que, o sea, no hubo color desde el minuto uno. Fue un auténtico sometimiento al Cádiz. O sea, el Cádiz no sabía ni por dónde cogerla.
El otro día en su artículo de los lunes de mi amigo y admiradísimo Roberto Palomar, que entiende... decía que a él le gustaba el cambio que había dado el Cholo, que Joao Félix para él era el de todos los jugadores jóvenes, el que estaba más en forma con diferencia a nivel mundial, y que este Atlético de Madrid, si sigue así, que tiene hechuras de campeón. Yo es que creo que hay, como decir, que ha encontrado equilibrio y que ya no solamente tiene una referencia en ataque como le gusta al Cholo, sino que tiene también jugadores como Joao Félix y Marcos que defienden, que presionan al contrario, pero además te pueden marcar goles. Y el centro del campo que está equilibrado, con lo cual incluso le crean menos oportunidades de gol al Atlético de Madrid.
Sí, pero es lo que hablábamos antes, es que lo que tiene que conseguir es equilibrarse un poquito en las, porque al jugar tan ofensivo todo tiene que tener su equilibrio, ¿no? Yo no, porque hablábamos la semana pasada del Bayern, el Bayern tiene ese equilibrio.
Claro.
Y nadie va a criticar.
Tienes que asumir ciertos riesgos.
Eso es, pero si tú asumes esos ciertos riesgos con un trabajo de equilibrio defensivo, pues te puede dar esas ventajas.
Y con jugadores que tienes que marcan la diferencia en ataque.
Eso es. Yo termino muy rápido. Yo, en un grupo que tengo de amigos, mi amigo Melo, decía, no, es que son muy malos y tal. Y yo le decía, el día del Bayern, yo le decía, tú cambia a los jugadores del Atlético de Madrid y pónselos al Bayern con la forma de jugar del Bayern. Y te digo que lucen. Joao Félix luciría en el Bayern de Múnich. Coque luciría en el Bayern de Múnich. Llorente luciría en el Bayern de Múnich. ¿Por qué? Porque están habituados a una forma de jugar que rendirían en el Bayern de
claro.
Múnich.
Bueno,
el problema es cómo jugaba el Atlético de Madrid.
Hoy, como pueden apreciar nuestros oyentes, le estamos dedicando más tiempo al Atlético de Madrid, y para que no siempre sea el Madrid y el Barcelona, pero vamos a hablar también del Madrid y del Barcelona, pero eso sí, con más brevedad que del Atlético de Madrid, porque también quiero que comentemos la selección española. Bueno, el Real Madrid, que mañana también, si queréis, comentamos algo, pero este Real Madrid, bueno, ahí está el 4-1, para mí fue engañoso, no hubo esa diferencia entre los dos equipos, pero sí que es verdad que este Real Madrid no está bien y sobre todo le están creando muchísimas oportunidades en ataque. A ver, aparte de Zidane, ¿hay algún problema más en el Atlético de en el Real Madrid, profesor, o no?
La edad de algunos.
Claro. Sí.
La edad de algunos.
Sí.
No son los mismos que hace 4 años. Claro, es que no es lo mismo. Y seguimos y así no puede ser.
Claro.
Ellos ya tienen las medallas, tienes que ir metiendo a otros que se las ganen. Y luego además has dejado futbolistas que son eran fenomenales, que están jugando fuera en grandes ligas y prestados incluso.
Y además con una plantilla muy justita, Casemiro, Kovic, Hazard, la lesión ahora de Valverde, ya lo comentábamos la semana anterior, uh-huh. Para Masinri, ¿no? Pedro Gerardo y Pedro.
No, yo quiero apuntar que aparte de lo que dice el profesor, la edad, efectivamente, creo que somos el equipo que en plena pandemia mejor rendimiento económico tiene, pero porque somos el equipo que más ha vendido y que no ha comprado nada. Entonces, bueno, pues así nos va. Hemos dejado escapar una serie de jugadores que están triunfando en otras ligas y en grandes equipos.
Claro.
Y nosotros seguimos con el mismo equipo de siempre.
Con más
son
edad.
Son mayores, pero para mí el principal problema, lo siento, sigue siendo ZZ.
Bien.
O sea, no. Para mí nunca ha sido un buen entrenador.
Dicho queda, pero por favor no os extendáis mucho porque no hay tiempo.
No tengo nada más que añadir.
Venga, Pedro.
Yo no voy a enrollar nada. A los dos les doy la razón completamente. O sea, los tiros van por ahí. Es verdad que Florentino al final es un presidente que maneja una multinacional y una empresa y está haciendo un campo de fútbol que va a ser una maravilla y le cuesta mucho dinero. Claro. Y ha vendido mucho y necesita tener equilibrio en las arcas, porque al final todo entra dentro del plan económico del fair play financiero, con lo cual van por ahí los tiros. Entonces ha preferido, tiene 13 Copas de Europa, es un club más laureado del mundo, pues dice, por una temporada que vayamos mal, no pasa nada, y ya tendremos tiempo de hacer la limpia.
Bien, sí. Bueno, pues vamos a hablar ahora del Barcelona, que bueno, el Barcelona, una semana el equipo es una ruina, otra semana el aficionado y los comentaristas dicen este Barcelona va por el buen camino. Después del partido del Betis y de la goleada al Betis y de ese Messi en la segunda parte que sí que cambió el partido absolutamente, o al menos a mí modestamente me lo parece, ¿somos más optimistas que con el Barcelona o es que el Betis dio muchas facilidades?
Pero profesor. Ya, eso ya lo dijimos. Me parece que la semana pasada.
Sí, bueno, Barcelona, pero lo dijimos antes.
Iba
del
a tener
partido.
Un buen equipo y estaba haciendo un buen equipo y estaba adaptando ya al sistema que él quiere, que el Koeman este quiere que juegue, y lo está haciendo perfectamente. Y además, es que le ha salido ya otra vez el Messi bien, porque estaba un poco deprimido, pero ahora pues ya la está viendo que ha cambiado. No creo que se aburra.
Ya.
Yo creo que van a ser situaciones en función de lo que dice el profe, de que Messi esté bien o no. Va a haber los partidos que Messi esté bien, pues más o menos funcionarán bien, y en los partidos que Messi no esté bien, pues sufrirán, porque el otro día con el Betis el partido está súper equilibrado
hasta que sale Messi
y, claro, y llegan los goles, porque el partido en un momento dado con el empate a uno el Betis había hecho un buen primer tiempo y estaba equilibrado. Luego sale Messi en un ratito en el segundo tiempo y la lía en 10 minutos y se acaba el partido. Entonces, pues va a ser eso, un diente de sierra. El día que Messi quiera, pues la liará. El día que Messi no, pues tendrán problemas. Podrán ganar, pero tendrán mucho más problemas.
No tienen el problema del Real Madrid, porque cuando juegan bien, juegan mejor. Pero efectivamente tienen Messi dependencia, y luego el Barça lo que tiene es otro problema, tiene dos problemas más: uno económico gravísimo y otro a ver cómo se resuelve el tema de las elecciones y quién es el nuevo presidente.
Ya. Bien, bueno, pues vamos a ver cómo sigue evolucionando el Barcelona, y muy rápidamente hablamos ya de la selección. La Real Sociedad, de momento líder, bueno, yo creo que está jugando bien, pero yo creo que es un tanto engañoso porque tiene un partido más y porque el último partido, pues bueno, mañana lo comentaremos, frente a Granada, fue un partido cómodo y aún así pudo haber terminado 2-1 únicamente a favor de la Real Sociedad. Y que quede claro que no quiero quitar mérito en absoluto a la Real Sociedad, pero que tampoco se pueden lanzar las campanas de que el equipo va a luchar por el título de Liga. Yo creo que la Real, si se mete de nuevo en la Europa Liga el año que viene, pues será una buena temporada. A ver, opiniones, profe, rápido.
Yo creo que sí. La Real pues será uno de los equipos de siempre, donde estará casi en el grupo de cabeza, pero nada más. Pensar en el Atleti. Pensar en el Atleti. Sí que tiene que estar ahí punteando.
Bien, más opiniones.
Sí, yo creo que la Real Sociedad ha cambiado cromos con el Valencia de antaño, ¿no? Y puede ser un equipo con buena estructura. La verdad es que juega muy bien al fútbol, tiene chicos jóvenes, pero estoy contigo. Al final es un equipo que no tiene plantilla como para que le dé hasta el final. Si le diera hasta el final, pues oye, va a tener la Liga en ascuas, ¿no? Y podría ser un buen campeón, pero yo creo que no le va a dar para tanto.
Sí, yo estoy de acuerdo. No es aquella Real de Arconada, Perico, Alonso, López, Parte, Zamora, que ganó la Liga y jugando al fútbol de maravilla, ¿no?
Y con, yo creo que Gerardo, claro, y con un calendario menos exigente que el de ahora, que eso es muy importante.
Yo creo que la gran apuesta de la Real es la cantera, y bueno, pues tiene un entrenador que los entiende bien, es de la casa y le están saliendo bien las cosas, pero de ahí a pelear por el título, yo creo que no.
Muy bien, pues vamos a hablar ahora de la selección española. El otro día empate a uno en Holanda, España pudo ganar, pudo también perder, y la mayoría de los comentaristas, de los críticos, al decir críticos no digo los que critican a la selección, sino los que comentan los partidos y el juego de la selección, dicen que seguimos teniendo un problema, que es el gol. Profesor, tenemos el problema del gol, ¿le gustó, no le gustó a usted España?
No es que no me gustara, es que lo oí a ráfagas por un problema que tengo enorme en la familia, y claro, estuve viendo lo que vi. Y bueno, problema de gol, pues ahí tenía delantero centro que a mí me gustaría que se hubiera quedado en Madrid, y está en la Juve, y que tenía gente para...
Morata jugó el otro día.
Pues eso, bueno, pues sí, por eso. Y fíjate quién metió el gol, que se lo metió el...
Canales.
El zurdito.
Claro. Pedro, tú sí viste el partido, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, pues hubo dos tiempos. En el primer tiempo estuvimos mejor. El segundo tiempo yo creo que ahí, con los cambios y demás, hay un poco de relajación. También encajamos muy pronto, nada más salir. Pero bueno, es que al final este sistema, con estos jugadores, es muy complicado ganar los partidos por muchos goles y que los delanteros nuestros hagan muchos goles, de verdad. Al final es un sistema que es muy bonito de jugar, que te puede dar muchas cosas, pero que es complicado. Hombre, que si tuviéramos un delantero que hiciera muchos más goles, pues perfecto, pero es que entiendo que con un delantero centro a la antigua usanza tampoco haría muchos más goles por la forma de juego que tenemos.
Morata es un futbolista que en cuanto que le sueltan pelota a la carrera, entra y se la lleva y siempre...
Sí, profe, pero al final es la forma de jugar. Manejamos mucho el balón, siempre buscamos pase final, llegamos línea de fondo, no ponemos, sino intentamos volver a jugar para pase final.
Bueno, y encima te ha traído al chaval ese, al morenito, que se llega hasta arriba del todo.
Por eso
la
le digo, entonces,
se la quitan.
No somos un equipo de centro y remate, somos un equipo de pase al espacio y ganar en velocidad y finalizar jugada. Entonces, ese es el tipo de jugadores que tenemos, y así es como, si conseguimos algo, pues será así, no va a ser de otra manera. Pues tenemos que cambiar, si no, tenemos que hacer como Simeone y si no, cambiar.
Gerardo, ¿a ti qué te pareció?
Bueno, coincido con el profe y con Pedro. De todas maneras, ese problema del gol lo hemos tenido siempre. Cuando fuimos campeones del mundo y campeones
eso
de Europa,
es.
Y claro, la diferencia entre este equipo y aquel, pues ahora no está Iniesta, no está Xavi, no está Alonso, no está Villa. Yo creo que los jugadores actuales de la selección española son buenos jugadores, pero evidentemente no son aquellos pedazos de monstruos que tenemos.
Perdonadme, ahora seguimos hablando, si queréis, de la selección española, del partido del otro día con Holanda y del encuentro que va a jugar hoy frente a Suiza, pero me comenta Tatiana Márquez que una de las llamadas importantes que teníamos en nuestro programa de hoy hay que adelantarla por problemas lógicos de agenda cuando se trata de un viceconsejero y del deporte. Entonces voy a contactar con este hombre. Hablo con él y vosotros podéis también hablar si queréis con él y luego seguimos hablando de lo que queráis. Se trata del el viceconsejero del Deporte de la Comunidad de Madrid, Roberto Núñez. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre, y muy contento de hablar contigo. No está hoy porque será mañana cuando esté tu amigo y excompañero, aunque no llegaste ahí a jugar juntos, José Luis Llorente, pero tenemos a Gerardo Cebrián, ya sabes, el que más sabe de atletismo en este país y comentarista de Teledeporte. Está Pedro Calvo y el profesor López Nombele y estamos hablando de fútbol. Tú no eres de fútbol, pero sí que eres del Real Madrid, ¿no?
Sí, lo primero, mandaros un cordial saludo, por supuesto, y evidentemente, pues ese pasado, ¿no?, que he tenido en el Club Blanco, pues evidentemente lo tengo todavía muy, muy, lo llevo dentro y soy muy madridista, por supuesto.
Pues están el profe y Pedro Calvo, y aunque no lo diga, Llorente también, no están muy contentos con Zidane, ¿eh?
Bueno, está siendo un año complicado, ¿no? La verdad que no están siendo resultados y el juego como deberían, pero bueno, la temporada todavía es larga y queda tiempo.
Bueno, vamos a hablar del motivo de nuestra llamada, y es una campaña extraordinaria que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, campaña Actívate, practica deporte seguro. Imagino que con una doble intención, que es la que tiene los responsables, la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, con Ignacio Aguado como vicepresidente de la comunidad y consejero de deporte, y su viceconsejero Roberto Núñez, la intención de principalmente promover la práctica deportiva en la Comunidad de Madrid, y con lo que está sucediendo y con la pandemia, promoverlo además de una forma segura. Imagino que este es el doble objetivo de esta campaña, ¿no?
Sí, estamos en un momento, ¿no? Es una obviedad que es un momento de un desafío sin precedentes, una situación muy complicada a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel social. Y durante este verano, una vez pasado el periodo del estado de alarma, iniciamos un plan de reactivación con los sectores del deporte de la Comunidad de Madrid. Una de las medidas, ¿no?, que fue muy demandada por muchos agentes del sector, por empresarios, era una campaña institucional, ¿no?, donde podemos dar, pues bueno, como gobierno de la Comunidad de Madrid, el apoyo al deporte es fundamental. Creemos que el deporte es salud, que el deporte salva vidas. Además, tiene una transversalidad que impacta muy positivamente en otros sectores de nuestra sociedad, especialmente el sistema sanitario, el sistema económico, y que la práctica de ejercicio físico está muy relacionada con una mejor salud mental. Y en estos momentos, ¿no?, después de todo lo que se está sufriendo en la sociedad, creemos que es muy importante. Con lo cual, la Comunidad de Madrid está teniendo una actitud muy, muy dinámica. Sabemos que hay, lamentablemente, tras la situación sanitaria, otras comunidades autónomas han cerrado incluso instalaciones deportivas, y afortunadamente en Madrid, uh-huh, pues bueno, tenemos una campaña de promoción continua del deporte, porque creemos que el deporte es parte de la solución y no el problema. Y tenemos también datos que nos confirman que ha habido una incidencia de contagios en instalaciones deportivas por debajo del 0,30%, con lo cual digamos que practicar deporte con seguridad, creemos que es parte de la solución.
Yo creo además que hay algo que me ha llamado la atención positivamente, y es que hay una gran sintonía en la mayor parte, o la mayoría, quizá todos, pero bueno, digamos una mayoría de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, identificados del color político que sea cada uno, pero que están identificados con el trabajo que se está llevando a cabo desde la Comunidad de Madrid, y se está realizando conjuntamente una labor, yo diría, bastante positiva.
Yo creo que es fundamental, ¿no? En momentos complicados, por supuesto, el deporte va mucho más allá, por supuesto, de colores políticos. Nosotros trabajamos por el deporte en su totalidad, y tenemos que hablar continuamente con las administraciones locales. Es verdad que también los ayuntamientos, pues esta situación les ha afectado mucho, y tiene que haber mucha coordinación y mucha colaboración. Creemos que el deporte tiene que ser un servicio que además que es un servicio que es básico para los ciudadanos. Las instalaciones deportivas es importante que se hayan tomado medidas de seguridad, y siempre con los protocolos que nos marcan la Consejería de Sanidad, y siendo muy responsable y trabajando de manera muy profesional, tenemos que incentivar a que la población salga del sedentarismo. Creemos que la pandemia, hay una pandemia silenciosa que siempre, uh-huh, hemos hablado en este programa, Fernando, que es el sedentarismo, que es la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial, que se lleva a más de 50.000 personas en nuestro país anualmente, y creemos que la actividad física y el deporte tiene un retorno y es una inversión que es fundamental para nuestro sistema sanitario, que lo va a minimizar, y para los ciudadanos en general.
Me pedían mis tertulianos de mañana a domingo, entre ellos José Luis Llorente, que abordáramos un tema de Navarra, y es que el Parlamento Foral de Navarra le ha pedido al Gobierno que hagan algo para intentar mejorar el estado de ánimo de la población, que hay una depresión en muchos ciudadanos, ¿no?, y que hay que hacer algún tipo de campaña. Y me pedían que lo abordáramos, y lo vamos a hacer mañana, pero se lo comento ahora al viceconsejero de Madrid, porque le tenemos en antena, que lo que hay que hacer es, aparte de que se puedan hacer otro tipo de campañas, fomentar, como se está haciendo aquí en Madrid, la práctica deportiva, que es una terapia súper barata y que se sabe que es bastante efectiva, ¿no?
No puedo estar más de acuerdo. Yo creo que es la primera vez que la Comunidad de Madrid hace una campaña institucional de este calado. Es una campaña que va a tener una continuidad, porque creemos que es fundamental. Está demostrado, ¿no?, que la práctica de ejercicio físico está relacionada con una mejor salud mental. Y en estos momentos donde tenemos este continuo impacto de noticias negativas, y un momento muy difícil para la sociedad, estamos en el año 2020 muy complicado, esperemos que ya tenemos noticias que nos dan dando un poco de esperanza de cara al año 2021. Creemos que el deporte, bueno, es una herramienta inmejorable para la salud, y en esa tesitura estamos. Por eso estamos, bueno, de alguna manera, la Comunidad de Madrid. Es verdad que en un momento, este verano fue la primera comunidad de España que activó unos protocolos con las federaciones deportivas madrileñas.
Cierto es.
Y condicionados por la Consejería de Sanidad, porque hay deportes de contacto que tienen pues, ciertos... teníamos que tener una serie de requisitos, como por ejemplo el uso de mascarilla en categorías inferiores y en deporte autonómico, que es algo que realmente es bastante incómodo y que era complejo de hacer pedagogía en su momento. Pero entre la tesitura de adaptarnos a hacer deporte con mascarilla a no hacer deporte, la Comunidad de Madrid siempre fue la que en este caso lideró este movimiento, y luego otras comunidades como Andalucía, como País Vasco, como Galicia, pues se han ido sumando semanas después, y creemos que la práctica de deporte es fundamental y en esa tesitura estamos.
Antes de despedir la conexión con el viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Roberto Núñez, Gerardo, tú que sigues haciendo deporte, que eres un hombre del atletismo, que siempre que hablas de estos temas, ¿algún comentario para Roberto Núñez o alguna pregunta?
Sí, no, simplemente aplaudir la acción que va a cometer la Comunidad de Madrid. No seré yo precisamente
¿Se porta bien la Comunidad de Madrid con vosotros, con la Federación de Atletismo o no?
Sí, sí. Antes ha hablado el viceconsejero de los acuerdos que hizo con las federaciones madrileñas. También hizo uno con la Federación Española para llevar de atletismo, para llevar a cabo el Campeonato de España en cuatro sedes distintas, aparte de Vallehermoso, en Getafe y Alcorcón. Y bueno, pues el viceconsejero le ha dicho, el deporte es salud. Y lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es invertir en salud. Por lo tanto, mi aplauso a la Comunidad de Madrid.
Pues ahí queda el aplauso de Gerardo Cebrián y del resto, imagino que de tertulianos también.
Yo sí, yo solo, si puedo, felicitar al viceconsejero. Primero, porque yo soy una persona también que hago mucho deporte por mi trabajo, que hago teletrabajo. Muchas veces, aunque termino tarde, pero el poder tener, aunque sea esa hora, de poder salir a correr o a montar en bicicleta, te airea y efectivamente te despeja la cabeza y hace que pienses mejor, en una palabra, y estés mucho más tranquilo, porque al final estar en casa tantas horas, pues sí que es verdad que muchas veces te crispa. Y por otro lado, también darle la enhorabuena porque, por ejemplo, este fin de semana ya en Madrid, a nivel de fútbol, han empezado todas las competiciones de carácter autonómico, ¿no? Y eso es muy importante, pues, de cara a todos esos niños, que si a los mayores nos pasa eso de estar en casa, pues fijaros a los niños en el no poder jugar o estar
con
sus equipos.
Está claro. Entonces,
pues solamente eso.
Muy bien, pues
solo puedo decir que, bueno, primero agradecido por estas palabras de personas tan relevantes y con tanto conocimiento del mundo del deporte. Es verdad que uno de los primeros eventos que se hicieron después de esta pandemia fue el Campeonato de España de Atletismo, que se hizo en cuatro sedes, como bien ha dicho Gerardo, que además fue un éxito. Tenemos un magnífico Estadio Vallehermoso que queremos potenciar mucho, y es verdad que la Comunidad de Madrid, pues bueno, trabajamos, por supuesto, con nuestras federaciones autonómicas madrileñas y con las españolas. Y también estamos muy contentos y sabemos que es una situación compleja, ¿no? Y que a veces, pues como gestores públicos, muchos prefieren la inacción para no equivocarse. Pero nosotros siempre, bajo los parámetros que nos marca Sanidad, hemos intentado ser muy proactivos y estamos muy contentos de que puedan empezar las ligas, sabiendo que es un momento complejo, que es difícil, pero que el deporte tiene esa capacidad de adaptación, y esperemos que dentro de unos meses podamos decir adiós a esta situación sanitaria tan compleja, y el deporte vuelva a ser esa explosión que necesita la sociedad y que está tan represal con otros sectores.
Bueno,
es una buena noticia para el Real Madrid que empiecen las competiciones.
Sí, los oyentes del programa Límite de Radio Marca, que es a nivel nacional y que se puede oír a través de marca.com en cualquier punto del mundo, tiene alguna duda sobre el movimiento deportivo en Madrid, dentro de aproximadamente una hora y cuarto, luego lo comentaremos, se emite el programa número 216 de Madrid Se Mueve en Telemadrid, donde vamos a recorrer diversas instalaciones de la Comunidad de Madrid, donde se está practicando deporte de forma continua y donde, por cierto, la entrevista saludable se la realizamos a alguien que conoce Roberto Núñez, a Sofía Miranda, que por cierto estuvo la semana pasada aquí en nuestro programa Límite de Radio Marca. Le preguntamos si hacía deporte, dice, yo corro todos los días 7 u 8 kilómetros. Digo, pues dígaselo al viceconsejero Roberto Núñez, que está el hombre muy agobiado con tanto trabajo, y yo no sé qué pasó, que le defendió, pero de inmediato. Dice, no, me consta que Roberto Núñez sigue haciendo también mucho deporte, aunque ya no lo haga a nivel profesional.
No, te ha mentido. Lo hago, por supuesto, cuando llego a casa, a la hora que sea, intento escaparme porque de verdad que lo necesito, que me viene muy bien para despejarme. Con Sofía tenemos una magnífica relación y yo creo que hay un trabajo de coordinación entre el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad en cuanto hace poco estuvimos inaugurando el Madrid Urban Sport.
Pues, día a día. No se pierda, Madrid se mueve dentro de un rato, viceconsejero. Muchísimas gracias.
Fernando, muchas gracias por la promoción y por el trabajo tan excelente que hacéis con la promoción de deporte por toda la Comunidad de Madrid. Y bueno, la verdad que todas las ayudas que tengamos entre todos los agentes del sector, creo que es, en este momento tan difícil, son importantes.
Lo intentamos y, como siempre decimos, nosotros queremos hacer trabajo de equipo y hay que trabajar en equipo para que los españoles pues tengan mejor salud y utilicen esa medicina tan económica y tan rentable como es el deporte. Roberto Núñez, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Adiós y a moverse.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias.
Adiós.
Bueno, vamos a terminar hablando de la selección española y os pido ya, porque el tiempo se va, que no seáis no os extendáis mucho. Independientemente de todo, profe, ¿hay futuro con Luis Enrique y con los jugadores que tiene Luis Enrique o no?
Hombre, si en España hay futbolistas para sacar, veamos, de cualquier lado. Como que del potrero, de la era, de cualquier lado se sacan futbolistas. Y todos buenos, ¿eh? Todos buenos. Y además lo está demostrando Luis Enrique, que no ha sacado los que se conocían, ni los que ha sacado los que le valen de los que se conocían y los que está sacando y promocionando él. O sea que no...
Pedro, además, ¿coincides o no?
Sí. Y además yo creo que es que todas las selecciones están en esa disyuntiva. O sea, nosotros, como ha dicho Gerardo antes, tenemos muy buenos jugadores. No son del nivel de los anteriores, pero tenemos muy buenos jugadores... Y estamos compitiendo con las demás selecciones que están en la misma tesitura. Exceptuando un poquito Francia, el resto de selecciones les está pasando lo mismo. Con lo cual, yo creo que podemos tener futuro.
Sí, yo pienso lo mismo, Fernando. Coincido con el profe y con Pedro y yo creo que es el futuro y hay entrenador también. Hay que ser optimistas.
Pues futuro hay, desde luego, programa. Quedan todavía pues aproximadamente 22 minutos que vamos a intentar aprovechar desde ya. Profesor López Nombela y Pedro Calvo, gracias. Y mañana a la tertulia, ¿de acuerdo?
De acuerdo, un abrazo grande.
Vamos a hablar del COVID en el fútbol y vamos a hablar también de ese polémico partido Real Sociedad-Granada, ¿vale?
Venga.
Un abrazo y gracias. Gerardo, tú no, ¿eh? Tú sigue.
De acuerdo.
Gerardo, que vamos a hablar, aunque el tiempo se ha mermado, pero queda todavía para hablar del Maratón de Valencia, ese maratón especial, porque será únicamente a nivel profesional, de los buenos, de los que van a competir por una marca, pero parece que hay problemas con los etíopes.
Bueno, hay problemas muchísimos, primero con la organización del campeonato, del maratón, por la situación que tenemos del coronavirus. Hombre, es el 6 de diciembre, ojalá de aquí a entonces la situación haya mejorado. Y a estos problemas que tenemos de la COVID-19, pues además tenemos que añadir que en medio fondo quien manda normalmente es África. Y uno de los países que manda dentro de África es Etiopía. Y como todos ustedes saben, Etiopía, una parte de su territorio está en guerra. Y algunos de los atletas contratados por la organización del Maratón de Valencia son etíopes. Por lo tanto, problema añadido. Sobre el papel, Fernando, sí. El Maratón de Valencia, tanto en hombres como en mujeres, por lista de participantes, yo nunca he visto nada igual. Creo que a priori es, antes de conocer los resultados, obviamente, es la mejor lista de participantes que yo he visto en mi vida. Pero claro, estas cuestiones pues pueden arruinar el campeonato.
¿Recuerdas la fecha prevista para la celebración?
Sí, claro, es el 6 de diciembre, participan entre chicos y chicas 218 atletas, representan a 43 países... el gran objetivo de la mayoría es hacer las mínimas olímpicas, que son 2:11:30 en hombres y 2:29:30 en mujeres, pero es que hay, tanto en hombres como en mujeres, 4 o 5 atletas por categoría que van a atacar el récord del mundo.
Vaya. Gerardo, pero, todo el tema de la pandemia, de los controles que tiene que haber ahora aquí en España,
sí,
para
claro.
entrar, ¿eso puede afectar? ¿Está preocupando a la organización y a la federación?
Por supuesto, está mucho, porque además las nuevas medidas del gobierno es que hay que hacer una prueba de PCR a todos los países que España considera de riesgo, y en España, perdón, en Europa solamente hay tres países que se salvarían de esa situación, que son los países nórdicos y creo que por los pelos Grecia. Pues claro que preocupa, porque evidentemente, pues más gastos, más preocupación, algunos incluso les pueden aplicar que tengan que estar en cuarentena para entrar o para salir después. Es un drama, porque además, Fernando, sí. ya hemos hablado en el programa de que no hay competición de ningún tipo, ni en noviembre ni en diciembre, excepto esta.
Pues seamos...
¿Y sabes lo que nos pasa a los deportes pobres?
Dime.
Que si no hay competición nos morimos.
Bueno, pues esperemos que no se muera nadie, todo lo contrario, que se arregle todo, que haya un maratón de Valencia extraordinario y que lo contemos aquí, en Al Límite, en Radio Marca. Gerardo, ojalá. Que muchísimas gracias y que te esperamos mañana también a la tertulia dominical, ¿vale?
Hasta mañana.
Un abrazo. Bueno, vamos a cambiar ahora diametralmente de contenido. No vamos a hablar de deporte profesional y nos vamos a ir hasta una de las universidades privadas más activas y con más especialistas en materia deportiva, la Universidad Francisco de Vitoria. Tenemos comunicación telefónica con Leire Nuere, que es la directora de la unidad online de la Universidad Francisco de Vitoria en Pozuelo de Alarcón. Leire, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo está afrontando toda la crisis derivada del COVID la Francisco de Vitoria?
Pues mira, te puedo decir que hasta con ilusión, ¿no? Evidentemente cuando empezó a suceder todo, pues fue un cambio, ¿no? Además una universidad muy presencial, de vivir mucho el campus. Cuando tuvimos que ir todo online, pues fue un cambio, pero la verdad es que como comunidad y... toda la inversión que se realizó, la formación del profesorado, la verdad es que ya incluso estamos afrontándolo con, pues como te decía, con ilusión, ¿no? De plantearnos el dar un salto exponencial en lo que es nuestro programa, en nuestro proyecto educativo y bueno, pues apostando mucho por eso, ¿no? Por aprovechar esta situación para dar un salto y empezar a hacer cosas pues más activamente que incluso ya hacíamos, ¿no? Porque siempre hemos sido bastante innovadores.
¿Los alumnos de la universidad se han adaptado bien a la nueva situación?
A ver, en la parte pues tecnológica, pues sí, ellos son nativos digitales, ¿no? Enseguida todas las herramientas han adaptado. En la parte de cómo vivir la experiencia, pues mira... Es verdad que nosotros, aunque seguimos estando mucho presencialmente en el campus, pero se hacen turnos, lógicamente, por cuestiones sanitarias y de control y de distancia. Incluso ellos piden tener más presencialidad. O sea que, en cierta manera, se han adaptado muy bien, pero por otra parte, pues siguen echando un poco de menos lo que venía siendo la vivencia en el campus, ¿no?
¿Las áreas del deporte han aprovechado también toda la tecnología que se está poniendo a su alcance?
Ah, sí. Bueno, de la parte de CAFID, que es la titulación de deporte de la universidad, bueno, tenemos profesores que son expertos en evaluación y evaluación en remoto, online, o sea que también han aprovechado mucho las tecnologías y bueno, incluso en el confinamiento el centro deportivo de la UFV y incluso había clases de Zumba online, o sea que las tecnologías se han seguido aprovechando incluso en la parte deportiva, ¿no? Evidentemente hay una parte muy física y son de los que más siguen estando presencialmente en el campus, pero igualmente aprovechan la tecnología para mejorar pues la parte de aprendizaje que igualmente tienen.
Imagino además que ese espíritu netamente deportivo que se vive ahí en la universidad, con unas instalaciones extraordinarias, pues eso siempre ayuda, ¿no?, ante este tipo de situaciones.
Claro, es lo que te decía, ¿no? Que yo creo que ellos siguen echando un poco, está el campus, pues dentro de todas las medidas de control, pero sigue teniendo mucha vida, ¿no? Y evidentemente, como dices, es un campus excepcional con muchos metros cuadrados donde pueden, pues la parte deportiva, pues expandirse, ¿no? Y sigue habiendo mucha vivencia y, bueno, yo que estoy por allí todos los días, pues les veo jugar al tenis, el fútbol dentro del centro deportivo, entonces sigue teniendo mucha vida, afortunadamente.
En definitiva, que se puede decir que en la Universidad Francisco de Vitoria se siguen o seguís moviendo y mucho, ¿no?
Sí, sí, o sea, esto es como una característica muy nuestra de vivir el campus todo lo que podamos, dentro evidentemente, pues como te digo, ¿no?, de las circunstancias, de las medidas de seguridad, de prevención que se siguen a rajatabla, o sea, tú vas por allí, las mascarillas, todo el gel hidroalcohólico, bueno, todas las medidas típicas que se han implementado en todas partes, pero respetando todas esas cuestiones de seguridad, la vida en el campus sigue, o sea, los alumnos siguen estando por allí, tanto los que se dedican a hacer deporte porque sean de la titulación de CAFID como el resto de alumnos, ¿no? Porque les gusta estar allí y tener esa vivencia y afortunadamente, pues dentro de lo que cabe, podemos continuarla, ¿no? Como estamos haciendo.
Tecnología y espíritu deportivo, dos de las características de la Universidad Francisco de Vitoria en Pozuelo de Alarcón. Leire Nuere, directora de la Universidad Online, muchísimas gracias y que siga todo bien, como de momento, y que la pandemia termine pronto y puedan ir las cosas todavía mejor.
Eso esperamos. Muchas gracias.
Adiós, buenos días y gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, y vamos a hablar ahora de un libro muy interesante que se ha editado recientemente y que ha editado y ha publicado pues una persona con la cual tenemos pues un afecto muy especial. Se trata de Luz Belmez, que ha escrito el libro Sin dieta, nutre tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Luz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, un libro muy interesante el tuyo y lo primero que te vamos a preguntar es que le cuentes a nuestros oyentes, si te parece, cómo es que te has decidido a escribir este libro. Imagino que estará relacionado con esa vida saludable que tú procuras llevar siempre, ¿no?
Por supuesto, Fernando, claro que sí. Pues fíjate, este libro nace de la curiosidad, el interés que despierta a muchas personas mi forma de alimentarme y mi aspecto físico. Acabo de cumplir 57 años y mi apariencia física, según me dicen las personas que me conocen, es casi de 10 años menos, Fernando. Y por ello, pues me decidí.
Me consta que sí.
Gracias por tu gentileza. Bueno, pues por ello me decidí a compartir a través del libro mi experiencia, que no es otra que la de tener hábitos de vida saludables permanentes a nivel físico y mental. Y el libro es una guía con la que el lector podrá conseguir crearse buenos hábitos para cambiar su forma de alimentarse, sin la necesidad, Fernando, de hacer dieta. Sencillamente, cambiando unos alimentos por otros, hay que eliminar por completo la comida basura porque por un momento nos satisface, pero a largo plazo, Fernando, consigue que engordemos muchísimo y peor aún, que enfermemos.
Hablas tu Luz en tu libro, por ejemplo, de que es muy importante que haya una estabilidad emocional, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, para que podamos conseguir tener esos resultados, no solamente se consiguen teniendo una buena alimentación, por supuesto que es importantísimo, sino que también hay que hacer ejercicio físico y, muy importante, inteligencia emocional. Eso es fundamental. Estos tres pilares son fundamentales para tener una vida plena. Cuando estás contento contigo mismo, Fernando, tu autoestima aumenta, te das cuenta de que es más fácil gestionar bien tus emociones y eso te proporciona una vida llena de alegría. Consigues entrar en un círculo virtuoso porque al final, Fernando, somos lo que comemos y somos lo que pensamos.
Efectivamente, y clave de ello es, como bien dices, también una buena alimentación. Sí. ¿Qué es para ti una buena alimentación?
Pues incorporar en la comida diaria cereales integrales, eliminar por completo el azúcar, sobre todo el enmascarado, que se encuentra prácticamente en todos los alimentos que compramos. Y también hay que reducir la cantidad de grasas saturadas, evitar en lo posible comprar comida precocinada, porque es mucho más saludable, Fernando, cocinar en casa. Hay que incrementar el consumo de vegetales crudos. Yo siempre como algo crudo en cada comida, incluso una zanahoria de postre, porque eso es muy importante, Fernando.
Hay que leer el libro porque hay detalles muy curiosos como el de la zanahoria que viene muy, pero que muy bien.
Además es que después te da un tono, en cuanto te da un poquito de sol, empiezas a coger un tono ya de bronceado, claro, precioso. Y consumir alimentos crudos a diario es necesario para la correcta absorción de los nutrientes, Fernando.
Luz, me cuenta, sí, Tatiana, nuestra coordinadora, que hay ya oyentes que están preguntando que dónde pueden encontrar el libro.
Pues el libro podemos encontrarlo, está disponible en Amazon. También se puede encontrar el enlace directo a Amazon en la web de España Se Mueve y en Unideporte.
Muy bien, pues no olviden el nombre del libro, Sin Dieta, Nutre tu Cuerpo, tu Mente y tu Espíritu, autora Luz Belmez. Pues Luz, muchísimas gracias, que sigas moviéndote, que sigas cuidándote tanto y que sigamos apreciándote tan joven como siempre. Un fuerte abrazo y gracias.
Otro para ti, Fernando, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Y vamos a seguir hablando de cuidarse, deporte y salud. Y tenemos ahora comunicación telefónica con María José Lagartos Calvo, que es tesorera del Consejo COLEF y secretaria del COLEF del País Vasco, que es el colectivo de todos los profesionales de la actividad física y el deporte. ¿Por qué? Porque el Consejo COLEF ha publicado un manifiesto de todos los colegios para que la prestación de servicios deportivos se considere una actividad esencial. María José, ¿qué tal? Buenos días.
Pues buenos días, según que decimos por aquí.
Bueno, ¿por qué ese manifiesto?
Bueno, pues yo creo que es palpable, ¿no?, la preocupación que tenemos como parte muy implicada dentro. Además, he podido escuchar un poquito a la anterior
entrevistada. Sí.
Eso es, salud. No, pues esa necesidad de mantenernos bien, fuertes, no solamente acompañándolo de una buena dieta, lógicamente tiene que estar esa actividad física, ese ejercicio físico para muchas personas pautado y controlado, ¿no?, por auténticos educadores físico-deportivos. ¿Y por qué este manifiesto? Pues porque creo que está a la orden del día, que no hay comunidad, cada día es una comunidad nueva o otra la que marca las restricciones, ¿no?, en el ámbito de para la práctica, ¿no?, impidiendo una práctica deportiva pautada, porque no están prohibiendo la práctica individual, pero no hay que olvidar que mucha gente, escolares, gente mayor, precisa que esa práctica, que ese ejercicio físico sea pautado y controlado. Y lamentablemente, pues con el cierre de gimnasios, de centros deportivos, con las limitaciones que estamos teniendo, pues bueno, nos hemos visto obligados una vez más, porque esto tampoco es novedad para nosotros, pues a exigir una actividad, que la actividad física realmente sea considerada una actividad esencial, ¿no?
¿Eso lo tiene que apreciar, lo tiene que validar cada comunidad autónoma o el gobierno central de España?
Bueno, pues con este país que tenemos, ¿no?, de que cada comunidad autonómica tiene competencias en materia deportiva, pero es verdad que también las competencias a nivel económico y a nivel sociosanitario están también desde el propio gobierno central. Y entonces entendemos que esto tiene que ser, y que lo ideal sería que desde el propio gobierno central se nos reconociera esta actividad, se nos reconociera como actividad esencial, porque lógicamente una vez que se reconociera a nivel de gobierno central, el resto de las comunidades autonómicas, bueno, pues lo irían aceptando, ¿no? Entonces, tiene que ser algo conjunto, hay que coordinarse. Creo que es un poquito pues la palabra que a mí en estos tiempos más me gusta, más utilizo, ¿no? Coordinación, ¿no?
Claro. Y además un manifiesto que creo que va a ser muy oportuno, porque con la pandemia pues se está demostrando que la gente que hace deporte está mejor física y sobre todo mentalmente.
Efectivamente. Ya es algo, ya existían, ¿no? Ya llevamos años en el ámbito, compañeros del grado, de la licenciatura, licenciados en educación física, en ciencias, tenemos ya muchos doctores investigando en esta materia, y ahora lo único que ha sucedido es que precisamente en este 2020, bueno, pues las investigaciones en cuando relacionan la actividad física pues con las consecuencias de la, ¿no?, del virus, pues están siendo realmente pues muy muy clarificantes, ¿no? Es decir, están diciendo, están reafirmando lo que ya se venía hablando, lo que veníamos hablando hace ya muchos años, ¿no? Ese poder de realmente empoderar, de incrementar lo que es el sistema inmune con una buena práctica, ¿eh? Y lo que he dicho antes, importante que esa práctica además esté bien pautada, no todo vale, ¿eh? Y bueno, yo creo que por eso precisamente creo que era un momento, otro momento más para exigir pues esta reivindicación.
Totalmente de acuerdo, y por ello felicidades al Consejo COLEF por este manifiesto para que la prestación de servicios deportivos se considere en España una actividad esencial. María José Lagartos, muchísimas gracias por tu presencia en Al Límite en Radio Marca y seguiremos en la lucha.
Pues sí, no nos queda otra. Yo siempre digo que esto no es una maratón. Hace años hablaba de maratones, hoy en día es una ultra, ¿no? Es decir, esto es una carrera muy de fondo y cada vez más larga. Pues bueno, pues venimos de donde venimos, así que pues nada, estamos preparados para pelear y seguir trabajando.
Seguiremos. Claro, un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y hablando de Movimiento España se Mueve, Fernando Soria Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues vamos a hablar de la actualidad del movimiento y hubo esta semana una reunión muy interesante con la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes.
Efectivamente, nos reunimos con Félix Jordán, el director general, y Victoria Alonso, que es responsable de comunicación y relaciones externas, y fue una reunión, la verdad, que muy agradable y muy positiva. Nos comentaron, pues como Félix, que acaba de aterrizar, pues bueno, está organizando todo, está potenciando sobre todo las acciones de comunicación, con una nueva web, redes sociales, y quiere trabajar mucho pues a nivel de deporte base y de hábitos de vida saludables, ¿no? Y son ámbitos que encajan perfectamente con las actividades que llevamos a cabo desde España se Mueve, que básicamente son de difusión y de promoción. Y bueno, pues nos vamos a reunir en 2 semanas para poner ideas en común y fijar acciones de colaboración conjunta para el 2021.
Y España se Mueve también colaborando con la iniciativa Todos a Tokio.
Sí, Todos a Tokio es una iniciativa de uno de nuestros partners de deporte para la educación y la salud. Desde aquí mandamos un abrazo a André Urraya, que es su presidente. Y lo que busca pues es conmemorar los Juegos Olímpicos de Tokio, y participan pues los colegios que están inscritos en el programa Colegios Comprometidos por el Deporte. Básicamente se van a llevar a cabo dos tipos de acciones. Por un lado, se va a fomentar la práctica deportiva entre los escolares para entre todos sumar pasos y llegar a Tokio. Y luego, por otro lado, los escolares también van a recorrer toda la geografía de España a través de los maratones y las carreras populares. Los objetivos de esta iniciativa son tres. Por un lado, concienciar más a la sociedad y especialmente a los niños y niñas sobre la importancia de los hábitos de vida saludables. Luego, hacer que la infancia, los niños y adolescentes también practiquen mucho más deporte. Y luego también un último punto que es muy importante, que es seguir concienciando a los colegios sobre lo importante que es potenciar el deporte, porque el deporte no es solo una asignatura más, sino que es también una herramienta muy potente para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque al final es muy transversal.
España se tiene que mover más y para ello está España se Mueve. Fernando Soria Hernández, gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Y hoy, como le comentábamos anteriormente a Roberto Núñez, programa número 216 de Madrid se Mueve en Telemadrid desde las 8:35 de la mañana, en aproximadamente 37 minutos. ¿Con qué temas, Tatiana?
Pues entre los contenidos tenemos la sección Madrid se Mueve por Madrid, que pasa por Collado Mediano, Majadahonda y Alcorcón, con karate, hockey y voleibol, la historia de Camino Martínez, una deportista con síndrome de Down, la entrevista saludable a Sofía Miranda, concejala delegada de deportes del Ayuntamiento de Madrid, el reportaje sobre la labor de los fisioterapeutas durante la pandemia del COVID-19, en la sección Muévete con nosotros, también tendremos el homenaje del Movistar Estudiantes a las enfermeras de la pandemia y el calendario solidario de Sonrisas sin Cáncer, también tendremos los saludos de Jesús España, campeón de Europa de atletismo, y Ivonne Reyes, actriz y presentadora. Y, como no, la encuesta ¿Por qué te mueves?
Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos. Buenos días.
Muy buenos días. Hoy hablamos de los abdominales verticales. Un core fuerte nos ayuda siempre a reducir lesiones derivadas de una mala técnica, incluso de otros deportes. Lo componen todos los músculos que hay alrededor de nuestro abdomen, no solo la parte delantera, sino también en la zona lumbar, incluidos los erectores espinales y los glúteos. Esto influye enormemente en la fuerza que transmitimos a nuestras extremidades, así como de una gran ayuda para recibir una mayor carga de trabajo. Sí que es cierto que los abdominales tumbados producen una mayor contracción muscular, por lo que resultarán más efectivos para trabajar y tonificar la zona del cuerpo, pero a veces producen problemas o desventajas. Las ventajas del abdominal de pie son que no necesitamos material o máquinas para trabajarlos, no hay que apoyar la espalda en una superficie dura e incómoda, y en las actividades diarias como llevar bolsas de la compra o subir escaleras nos serán de muchísima utilidad. Se indican generalmente en personas con problemas de espalda, ya sea a nivel cervical como a nivel lumbar, ya que no implican apoyarse o doblar excesivamente la espalda. Asimismo, se pueden realizar hipopresivos. Es fundamental recordar que para trabajar la musculatura, ya sea vertical u horizontalmente, no nos exime de hacer ejercicio correctamente, intentando concentrarnos al máximo en la zona que estemos trabajando y, si es posible, con supervisión de los profesionales. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
Sigan en Radio Marca. Adiós.